Onda Madrid presenta...
Javier, eres a la vez amigo de Jordi Pujol y de Arcadi Espada, que son dos figuras, digamos, que siempre les acompaña la polémica un poco. ¿A cuál de los dos crees que es más difícil defender en la vida cotidiana?
Bueno, depende de dónde. Supongo que es más difícil defender a Arcadi Espada en Barcelona y a Jordi Pujol en Madrid, pero en realidad acaba siendo fácil, si les conoces.
¿Ah, sí? He leído que... Pero has tenido que defenderlos en alguna ocasión, de alguna charla, y decir... Pues yo creo que son buenos tipos.
Pues sí, con una cierta frecuencia, porque eso de que los trate y les aprecie a los dos siempre ha llamado la atención, tanto en Madrid como en Barcelona.
Sí, digamos que a lo mejor podrías representar un poco una tercera España, ¿no? Una tercera vía, ¿no?
Bueno, está muy desacreditado esto de las terceras vías, pero yo lo reivindico, ¿eh?
Vale, reivindicámoslo. Por cierto, tu amistad con Arcadi, que además me parece curioso, si mal no tengo entendido, viene a raíz del caso de los abusos a menores en el llamado caso Raval. Esto es así, ¿no? Os conocisteis
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí. Sí, en 1997, que fue cuando empezó, bueno, aquel lamentable caso, en el que efectivamente, pues bueno, había un tema de agresiones sexuales a menores, pero aquí, coincidiendo con el escándalo belga de aquel del Ducrot, bueno, aparecían pederastas y tratas de explotación sexual de menores por todas partes, como setas, ¿no? La cosa se sobredimensionó y se llevó por delante pues a gente que no tenía nada que ver con aquello, y ahí conocí a Arcadi, efectivamente.
Decía Felipe González una frase que yo creo que es memorable, decía... Los amigos no se eligen, lo que se eligen son los enemigos y conviene tener pocos. No sé si tú estás de acuerdo con ello.
Bueno, conviene tener pocos y cerca, ¿no?
Pero es verdad que a los amigos se los va encontrando uno. Esto es decir, no, yo elijo a los amigos casi uno se los va encontrando en la vida, ¿no?
Sí, bueno, a ver, los amigos de verdad creo que son los amigos que se hacen en la juventud, ¿no? Luego conoces a gente con la que llegas a establecer amistad sobre otras bases, unas bases más profesionales, más intelectuales, más de otro tipo de afinidades. Aquella amistad que algunas veces consigues mantener con alguno del patio del colegio son otra cosa.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hombre y mujer, qué alegría saber que estáis al otro lado, es decir, sentados, pero a distancia, que hay Omicron en este taxi de Onda Madrid, transitando por el 2022, como se nos pasa la vida, en el 101.3 o en el 106 de la FM los domingos, a las 8 de la mañana, y cuando te apetezca a ti, querido oyente, eso es lo bueno del podcast, siempre en ebooks, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid.
Buenos días. Pase, por favor, siéntese ahí, si es tan amable.
Buenos días. Okay, por aquí, ¿no? Va, genial.
¿Su nombre y apellido, por favor?
Y Carlos Padilla Galindo.
¿La edad, estado civil, profesión?
Pues tengo 21, soltero, y bueno, de profesión, locutor de radio en días pares y taxista en días impares.
¿Usted conoce a los procesados?
Sí.
¿Tiene amistad íntima, enemistad con alguno de ellos, alguna relación laboral, de dependencia?
Bueno, enemistad, a ver, quiero decir, algunos me caen mejor que otros, pero enemistad tampoco, no quiero decir, no diría tanto yo.
¿Ha estado usted alguna vez procesado?
No de momento.
Bueno, pues conteste a las preguntas que le va a formular la acusación. ¿Jura usted o promete decir la verdad?
Bueno, depende de las preguntas, si son muy difíciles o...
No tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado. ¿Jura usted o promete decir la verdad?
Perdón, que no era mi intención faltar a sus señorías. Juro.
Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la acusación, que la acusación popular, que es quien le ha propuesto como testigo.
Nunca he estado en un juicio, ¿eh? Ni siquiera he estado nunca en un bufete de abogados, esa cosa que siempre pensaba de niño, que era un catering exclusivo para gente con traje. Sí vi, por ejemplo, juicios en la televisión. juicios digo en series, como en Los Simpsons, por ejemplo.
¿Para qué votar? Es culpable.
Pero debe haber constancia oficial.
¿Qué significa aislado?
Si se llega a un punto muerto, el jurado debe ser recluido en un hotel para que no pueda comunicarse con nadie.
¿Qué significa punto muerto?
Es cuando el jurado no se pone de acuerdo.
Ajá, ¿y si?
Es una conjunción que significa en caso de o a condición de que.
O sea que si no votamos todos lo mismo, entramos en un punto muerto y seremos aislados en el Hotel Palace de Springfield.
Eso no va a suceder, Homer.
En donde tendremos habitación, comida, piscina y tele gratis. ¡Todo gratis!
La justicia no es un asunto frívolo, Simpson. Y nada o muy poco tiene que ver con el turismo. Así que votemos.
¿Vosotros qué vais a votar?
¡Culpable!
También, inocentes con G o con J.
Y también vi cómo no voy a ver, ¿no? Aquel llamado juicio del Prusés que duró unos meses y nos hizo a los periodistas océanos de conocimiento de un centímetro de profundidad intentar entender un poco toda la parafernalia judicial. Algunos hasta nos leímos la sentencia. Oiga, como si de una serie se tratara, ya conocíamos con cotidianidad a los personajes recurrentes, ¿no? Al abogado Pina, a Van den Einde, al juez Barchena, gran estrella mediática, a los fiscales, Zaragoza con esas gafas de lectura que subían y bajaban del puente de su nariz, a Madrigal, a la acusación popular con Ortega Smith a la cabeza y a todos los acusados, ¿no? Y claro, a los personajes episódicos, ¿no? A Rajoy, a Soraya Sáenz de Santa María, a Rufián, a Trapero, a Pérez de los Cobos, a Lluís Llach, a Urcullo, a Ada Colau. Miren, de todos los participantes del juicio hubo uno al que la mayoría de la prensa glosó en alabanzas por su trabajo, un abogado de nombre Javier y de apellido Melero, abogado de Joaquín Ford, uno de los acusados, ¿no? Era un perfil, si me lo permiten, curioso, ¿no? Porque era un abogado que no era independentista ni nacionalista, un abogado que no comulgaba con las ideas políticas de su cliente, ¿no? Y que hizo lo mejor que pudo para Ford, ¿no? Ya saben ustedes el destino de Ford tras el juicio y su destino actual, que es el indulto. Pero el destino de Melero es también interesante, porque tras el juicio recibió otro encargo, ¿no? El de su editor para escribir su vivencia del juicio desde dentro, ¿eh? Se llamó El Encargo. El libro gustó y el año pasado, en abril, publicó otro libro llamado Cambalache, una especie de biografía o de autobiografía ficcionada, ¿no? Hay una frase del primer libro que me gustaría recordar, la dijo Mike Tyson: todo el mundo tiene un plan hasta que le cae la primera hostia. Como nuestro viajero de esta semana, Javier Melero, a pesar de practicar el boxeo y la abogacía, está en Barcelona, no hay visos de que sea posible un crochet. Así que vayamos con el plan, que es entrevistarle. From the dusty mesa. Javier Melero, bienvenido al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Buenos días, encantado de verte.
Encantado de que estés con nosotros, que teníamos muchas ganas de que vinieses, la verdad. Siempre es un gusto traer a un abogado al programa, porque nunca se sabe dónde hay que hacer buenos amigos, quiero decir.
Bueno, un abogado y un oncólogo son dos compañías muy recomendables.
Para todo en la vida. Permíteme que incida en esta genial frase de Mike Tyson sobre el plan y la hostia, que claro, que he dicho por él, tiene mucha gracia. ¿Esto dónde lo leíste, dónde lo escuchaste, la frase de Tyson?
Bueno, esta frase ya forma parte del canon occidental.
Claro.
Yo la había comentado incluso con Marchena durante las sesiones del juicio, y llegábamos a la conclusión de que en realidad Tyson pensaba en abogados cuando dijo esta frase, porque es que es ideal, vamos.
Sí.
El juicio ya lo puedes llevar pensado de casa, que se te desmorona en cualquier momento.
Es que hay muchas... claro, el primer libro, El Encargo, ahora hablaremos de él, pero todos los capítulos vienen con una frase sobre relacionada con el boxeo. Mira, por ejemplo, en el capítulo primero hay una pregunta que le hacen a Barry McGuigan, que es el campeón mundial de peso de pluma. Le dice: ¿por qué te has hecho boxeador? Y decía: no servía para poeta, ¿no? Es que te viene todo genial. ¿De dónde te viene tu afición por el boxeo, Javier?
Bueno, en gran parte viene del cine, sabes que las películas de boxeo son un subgénero del cine negro, ¿no? Y bueno, las hay magníficas: El Ídolo de Barro, Toro Salvaje. Bueno, luego que el boxeo realmente es un deporte fantástico a nivel de rendimiento físico, quizás sea de los más exigentes, de los más técnicos, ¿no? La gente siempre piensa en el guantazo y en aquellas imágenes con la boca torcida y el sudor salpicando, pero detrás de eso hay muchísima técnica y muchísimo entrenamiento. Y luego por las frases de los boxeadores, porque claro, a los boxeadores les pasa un poco como los toreros, que suelen decir cosas ingeniosas, a diferencia de los futbolistas, que los futbolistas no dicen más que tonterías, ¿no? El vestuario está muy cohesionado, estamos todos con el míster, lo que importa es la afición. Es inimaginable a un boxeador diciendo esas cosas.
Sí, no, la verdad es que los boxeadores tienen ese tipo de frases que... Mira, otra de George Foreman en capítulo 7 dice: el boxeo es como el jazz, cuanto mejor es, menos personas lo aprecian. Qué buenas frases. Bueno, dime dónde te llevo, Javier, ya que estamos en el taxi.
Pues hombre, llévame al Jardín Botánico, es uno de mis sitios favoritos de Madrid.
Jardín Botánico. ¿Te gusta Madrid como ciudad? Ahora puedes decir que no, sí, no pasa nada.
Pues no, me encanta Madrid, Madrid. Vamos, llevo muchísimos años viniendo a Madrid prácticamente cada semana. He tenido largas estancias en Madrid, sobre todo relacionadas con juicios, y estoy en mi casa. Yo creo que tengo una doble vida. Hay restaurantes y bares de Madrid a los que entro y, hombre, otra vez por aquí, ¿cuántos días sin verle? Como si fuera un vecino de la zona.
¿Qué crees que le falta a Madrid que tenga Barcelona? ¿Y qué crees que le falta a Barcelona que tenga Madrid? Y no me digas el mar, que ya lo sufrimos mucho no tener mar en Madrid.
Bueno, no sé, esto yo es que en realidad desde Madrid con el AVE ahora y tal, yo creo que tardáis lo mismo en llegar al mar que los de Barcelona. Porque los de Barcelona, no nos vayamos el habla de Barcelona, eso solamente lo hacen los turistas, evidentemente. Ningún nacido en Barcelona se baña allí y tiene que desplazarse. A ver, efectivamente no voy a decir el mar ni ese horror que es la Sagrada Familia. A mí ni a Madrid y Barcelona le falta nada. Tiene bares estupendos, tiene sitios muy agradables donde tomar un dry martini o donde cenar. Hay mujeres espectaculares tanto en un lugar como el otro, que quiere que le diga, ¿no?
Pues dicho queda. Bueno, Javier, es un placer tenerte, como te digo. Para quien no ubique a Javier es un abogado penalista, fue defensor de Artur Mas en la consulta del 9N, también abogado de los consejeros Joaquín Forn y Meritxell Borràs en el juicio de Prusés, defendió también a Oriol Pujol, vive en Barcelona, o vive a medio caballo, que dicen los cursis, entre Barcelona y Madrid, y supongo que cuando no había pandemia venía más a Madrid, y escribe y habla, para mi gusto, bastante bien. Lo de hablar lo van a poder comprobar en la entrevista, y lo de escribir lo pueden hacer si compran alguno de los dos libros que tiene publicados, ya les he dicho, El Encargo y Cambalache. A ver, tú eres hijo de un mecánico y de una ama de casa. ¿Cómo llegas a la abogacía?
Bueno, yo llego a la abogacía de rebote, ¿no? Porque yo, a mí lo que me gustaba era la historia, me gustaba ver aquellos documentales de la II, de la Segunda Guerra Mundial y tal. Decía, yo seré historiador, ¿no? Y bueno, y a eso me apliqué en la universidad, hasta que descubrí que si seguía por ese camino acabaría en un instituto explicando la historia de Guifré el Pilós y de los héroes de la resistencia catalana, y me daba bastante pereza. Entonces, como no tengo mucha habilidad para los números, me planteé buscar una especialización dentro del campo de las humanidades que me permitiera ganarme la vida. Y qué mejor que derecho, hombre, el derecho debe ser lo más técnico de lo que existe, sin tener que echar mano de las divisiones ni de los logaritmos. Y ahí me fui, y en derecho me quedé.
¿Y hasta hoy?
Hasta la fecha, efectivamente.
Tú tienes claro que no te has equivocado de profesión, ¿no?
Yo tengo claro de que era la única profesión que me eligió a mí, en lugar de elegirla yo a ella. O sea, descubrí que, aunque tenía más o menos la misma vocación que un diseñador de bidés, se me daba bastante bien.
Leyéndote, Javier, veo a un hombre, bueno, leyéndote y escuchándote, veo a un hombre culto, o al menos interesado, ¿no?, por los libros, por el cine, por la música, por la historia. Para ser un buen abogado se debe tener esto de, bueno, una buena culturilla, ¿no?, para la vida cotidiana.
Yo creo que se debe tener exclusivamente eso. Si además tienes algún conocimiento de derecho, pues tanto mejor.
Y todo el mundo, también, esto lo comentamos muchas veces, la gente que no somos personas del derecho, como somos los periodistas, grandes desconocedores del derecho. Todo el mundo, por atroz que nos parezca, tiene derecho a una defensa, ¿no? Javier Melero, en alguna ocasión, tiene líneas rojas con no defender según a qué personas o según qué cosas.
Yo tengo líneas rojas, pero es un defecto, no una virtud, ¿eh? Yo hay temas que no llevo, en primer lugar, porque me lo puedo permitir. Puedo permitirme decir que no a determinado tipo de asuntos. Pero los compañeros que los llevan son los que tienen razón. O sea, todo el mundo, el violador de niños, el asesino de sus propios hijos, en fin, la cosa más repugnante y terrible que te puedas imaginar, pues bueno, quizá yo me pueda permitir el lujo de no llevarlo, pero eso es mi defecto, es la virtud, es la de los compañeros que lo hacen.
¿Nunca has llevado a ningún caso, por ejemplo, de violadores o de...?
Sí, los he llevado, pero bueno, con el tiempo, pues cada vez soy más reticente a admitir según qué tipo de asuntos. También llevo pocos asuntos de drogas porque pues no me gustan mucho y porque normalmente los clientes suelen estar intoxicados y es complicado comunicar con ellos, en fin, pero vuelvo a lo mismo. No deja de ser un privilegio un tanto burgués que con el paso de los años me puedo autoconceder. No una virtud, por supuesto.
Y un abogado, si le cae mal su cliente, puede influir en la defensa que haga de él. Quiero decir, te llega un cliente y tú aceptas defenderle, ¿no? Y a medida que vas hablando con él, dices, este tío es un imbécil de cuidado. ¿Eso a uno le afecta o uno
Hombre,
o es
no.
un profesional?
Hombre, es un profesional, sería terrible que le afectara porque esa situación es muy frecuente, esa de que no puedes ver al cliente. O
Ah,
sea,
sí, es muy frecuente.
sí, hombre, claro que es muy frecuente. O sea, esto es una de las cosas que yo he comentado hasta la saciedad con lo de la defensa del procés. Oiga, pero si usted no comparte la ideología con su cliente, yo digo, pero no, yo no comparto la ideología prácticamente con ninguno de mis clientes, solo faltaría. ¿Para qué?
Claro, no, digo, la ideología sí, además te hemos escuchado muchas veces y esto, como tú decías, habla bien de los independentistas en que no te han pedido una cláusula de ideología para defenderlos.
No,
Pero
nunca lo han hecho, nunca lo han hecho.
es verdad que me resulta curioso el hecho de que te caiga mal alguien al que vas a defender, que, pero
Pero
claro.
bueno, es que esto, vamos, imagínate al podólogo, al traductor de chino o al oculista. O sea, no, esa comunión, esa intimidad entre proveedor y cliente, en fin, si se da, pues todo es mucho más agradable para todo el mundo, pero vamos, no es requisito de nada.
Supongo que estas cosas pasan. ¿Qué cosas? Bueno, pues llegar a ser un abogado mediático. Sin uno quererlo, que te he leído, ¿no, Javier? Sin uno quererlo, llegar a ser un abogado mediático. Pero es gracias al juicio de Prusés, al juicio a los líderes del proceso independentista catalán, o legalmente la causa especial 20907/2017, cuando la gran población conoce a un hombre llamado Javier Melero.
Desde el punto de vista policial, el cumplimiento del mandato es un fracaso. La Guardia Civil no consiguió que ninguno de los centros en los que intervino permaneciera cerrado. Lo mismo ocurrió con el Cuerpo Nacional de Policía, con intervenciones
Fueron 52 días de juicio oral, 4 meses de vista oral. ¿Erais conscientes, entiendo que sí, de la trascendencia? Esto supongo que uno no lo piensa mucho en el juicio, pero que sí erais conscientes de la trascendencia histórica que tenía este juicio en España, ¿no?
Bueno, afortunadamente no, porque desde luego la presión hubiera sido muy molesta y hubiera dificultado el trabajo. Es cierto que esto lo habíamos comentado incluso con Marchena y con Javier Zaragoza en alguna ocasión. Dice, qué curioso con las cámaras aquí filmándonos todo el día y te olvidas. O sea, empieza el juicio y te olvidas. Y porque te olvidas, pues apareces de vez en cuando con unas caras que te tendrías que haber ahorrado o con algún gesto, con algún ademán absolutamente inapropiado, pero es que te olvidas, te concentras en el juicio y no piensas en nada más que en el testigo que está allí, en la cara que ha puesto el fiscal, en fin, en cosas de este tipo, afortunadamente.
Es decir, que no influyó mucho el tema de que se grabara el juicio.
En mi caso no me influyó para nada, y por lo que he hablado con otros de los sujetos que pululábamos por allí, tampoco.
Pero entiendo que tuvo que ser impactante, o es verdad que ya habías hecho la defensa de Artur Mas en el juicio del 9N, pero que no había tenido esa trascendencia que tuvo este juicio, pero entiendo que llega un momento en el que te empiezan a reconocer por la calle.
Pues en algún momento sí, pero bueno, esto es lo bueno de la fama, que es efímera y esto ocurre durante un par de meses y luego te vas diluyendo y pasas como pasa todo el mundo al silencio y al olvido, que es donde mejor se está.
Y el hecho de que a la vez de que el juicio seguía su curso, había alabanzas en líneas generales a tu trabajo, ¿eso a uno le puede llegar a afectar? Digo, creerse demasiado los elogios y decir, ay, qué bien lo estoy haciendo. O no leer mucho las críticas.
Pues la verdad es que no hay que hacerle, hombre, desde luego es mejor eso que te tiren una piedra, pero no hay que hacerle mucho caso. Yo siempre pienso en una persona que bueno, una persona, un político, ¿no? Pues por ejemplo esta señora, Inés Arrimadas, ¿no? Que hasta 2019, dijera lo que dijera, todo el mundo decía que era maravillosa y simpática, que era de Jerez de la Frontera, y es que ahora, diga lo que diga, todo el mundo la machaca. O sea que eso de lo que puedan decir de ti los medios en según qué circunstancias, pues en fin, hay que relativizarlo.
Y esos meses de viajes a Madrid, de estancias en Madrid y demás, con la perspectiva del tiempo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas como una buena experiencia?
Bueno, yo lo recuerdo como una buena experiencia, primero porque estaba en Madrid, que ya te he dicho que vamos, que es mi casa y que estaba muy a gusto. Como una experiencia absorbente, porque claro, el juicio duraba lo que duraba y cuando te ibas de una sesión lo que tenías que hacer es recapacitar y preparar la siguiente. Pasó muy rápido para mí, pasó, en fin, de una manera agradable por el entorno, por la ciudad, por los compañeros, por todo, y muy deprisa.
¿Y qué hacíais? Digo, ¿cómo desconectabais los abogados, en tu caso? ¿Cómo desconectabas? No sé si ya ando paseos por el Jardín Botánico.
Hombre, los paseos por el Jardín Botánico a mí me iban muy bien, sobre todo algún mediodía. En lugar de comer, que luego por la tarde estás muy pesado, pues... Un buen recorrido por el Jardín Botánico es de lo más agradable que recuerdo de aquellos días. Y por las tardes alguna copa en el José Alfredo.
Ok, apunto lo del José Alfredo que yo no conocía. Vale, me lo apunto. ¿Alguna copa en especial?
Hombre, preferentemente un dry.
Era curioso, Javier, ver cómo en tu estrategia de defensa, y esto lo apuntaron varios periodistas, varios medios y demás, no había, como sí había en otros compañeros tuyos, una crítica al sistema judicial español.
Bueno, es que no era esa mi defensa y a mí no me parecía buena idea empezar el partido con críticas al árbitro. No, vamos, tácticamente me parecía inapropiado y de rentabilidad más que dudosa. Las críticas al sistema judicial español, desde luego, se pueden hacer. Yo las hago, he publicado artículos críticos y me he pronunciado en diversas ocasiones, pero no creo que el juicio fuera el lugar idóneo para ello.
¿Crees que les perjudicó a tus compañeros?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Porque en realidad a todos se nos murió el paciente en el quirófano. O sea que, en definitiva, no perjudicó ni benefició a nadie. El resultado fue el que fue, hiciera lo que hiciera cada uno de los abogados.
Bueno, Javier Melo tuvo dos encargos, el del juicio, el de defender a su cliente, a Joaquín Forn, y el de su editor, para que saliera el encargo, que es un libro que publica Ariel, que publicó Ariel, que gustó, esto que se dice, que gustó a crítica y público, que yo creo que es cierto, la verdad, y que nos narra la visión, yo creo que de un modo diferente, dentro de la visión de un abogado, dices por aquí, eso de ni un gobierno ni un pueblo, no solamente un abogado, ¿no? Para la gente que diga, uff, otro libro más sobre el proceso, ya estamos cansaetes, ¿no? ¿Este libro qué tiene diferente? Porque sí lo tiene. ¿Qué tiene diferente, Javier, para que la gente lo sepa?
Bueno, a ver, yo comprendo perfectamente a quien piense eso sobre un libro más sobre el proceso. Yo lo pensaría también y me daría muchísima pereza. Me lo tendría que recomendar un prescriptor de calidad, como por ejemplo este programa, porque es que si no ni lo tocaba. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, primero que no es un libro académico, no es un análisis jurídico del procés, y en segundo lugar que yo creo que amplía un poquito el foco, que va más allá de lo que fue el juicio y entra un poco en la génesis del problema político en Cataluña y sobre todo en la naturaleza humana de cada uno de los sujetos que intervienen, que todos son personas, o sea, por mucho que se quieran satanizar desde un lado o de otro, ni Forn, ni Junqueras, ni nadie es un monstruo, se puede hablar con todo el mundo y tienen una calidad humana todos los sujetos que me gustaba remarcar.
Sobre la calidad humana, hay un tema que a mí me parece imprescindible en el libro, que es el tema de las descripciones. Por ejemplo, página 57, se acordarán ustedes de dos abogados que ejercían la acusación popular, que se llamaban Ortega Smith, que es este hombre alto que está en Vox, y Fernández, que es un poco más desconocido. Y hay una parte del libro que me pareció maravillosa, tiene una descripción, para que vean ustedes cómo son las descripciones de Javier Melero en El Encargo. Dice: siempre acudían a la vista dos abogados, Ortega Smith y Fernández, y le dije a Merichel que podía contestar sus preguntas sin el menor apuro, pues eran menos incisivos que un calipo. En realidad, ya en aquellos tiempos comenzaban a cimentar su prestigio como dos de los peores interrogadores jamás vistos en los tribunales españoles. Eran, eso sí, correctos en el trato. Ortega era uno de esos hombres que conseguía mirarte desde arriba, aunque fuera más bajo que tú, lo que era difícil que ocurriera. Bueno, Ortega mide casi 2 metros. Lucía además los nudos de corbata más anticuados de Madrid y engolaba la voz cuando utilizaba cualquier término remotamente militar. Con Llarena usaba un tono solemne y rimbombante en el que las señorías excelentísimas iban que volaban ante el divertido estupor del juez. Fernández era un tipo jovial que contenía las sonrisas ante el otro, no fuera a darle un capón. Esto me pareció maravilloso. Pero es que hay descripciones muy buenas en el libro, y esto abunda mucho, con lo cual deduzco, una de las ideas que yo tenía leyendo el libro era, ojalá, por favor, ojalá, Javier Melero me hubiese descrito a mí. ¿Qué hubiese dicho Javier Melero de mí? Deduzco que se combinan dos cosas en ti, Javier. El hecho de ser muy observador y después el de tener muy buena memoria, porque siempre hay una anotación sobre la corbata, sobre la voz, sobre los zapatitos, sobre el peinado, ¿no?
Bueno, sí, es que además a mí me gustan estas cosas de la ropa y del atuendo de la gente, sobre todo en un acto como el de un juicio, pues sobre que la gente se arregla. Pone una cierta atención a lo que se va a poner. No es una boda, pero tampoco es una excursión al campo, ¿no? Entonces me gusta remarcar estos detalles, ¿no? Y esas cosas que bueno, que ya son tópicas, pero que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? La cantidad de gomina y que se utiliza en Madrid es algo sorprendente.
¿Esto no pasa en Barcelona, Javier?
Pues no a este nivel, desde luego. Eso de la media melenita engominada, pues es como los zapatos con hebilla y los gemelos, que yo creo que más que el chaleco de chulo y la gorra y el mantón de Manila, se han convertido en los rasgos distintivos del atuendo madrileño.
Es que hay otro momento en el que hablas, por ejemplo, para que la gente le entre ganas de leer el libro, de los cuatro fiscales, se acordarán que eran esas personas que estaban siempre como en el flanco derecho de la televisión, al lado del tribunal, de los jueces del tribunal, que eran los fiscales que iban intercambiándose, ¿no? Y eran cuatro. Eran Cadena, Moreno, Zaragoza y Madrigal. Dices, por ejemplo, Cadena, hierático como un icono bizantino, de voz aguda y con poca cintura para las interrupciones, se notaba que le habían cortado el uso de la palabra muy pocas veces en su vida. Su cabello blanco y su rostro alargado y pálido destacaban fúnebremente sobre el negro impoluto de su toga. Preguntaba deprisa, ametrallando, y no parecía importarle gran cosa las respuestas que pudiera dar el acusado. Esa velocidad convertía en algo hiriente su exquisita educación. A mí me entra curiosidad, si, que supongo que sí, que algunas de las personas que se han visto aquí retratadas, descritas, te habrán dicho, Javier, que yo, ¿te has pasado 3 pueblos con mi descripción? O qué bien hablas de mí, Javier, me ha encantado tu descripción. ¿Qué te han dicho de la gente que sale aquí descrita en el libro?
Bueno, pues la verdad es que no se me ha quejado nadie, ¿eh?
¿Ah, no?
No, ciertamente. Hombre, es verdad que...
Ortega Smith no te ha dicho nada, ¿no?
No he vuelto a ver a esa Ortega Smith desde que terminó el juicio. O sea, con él tengo que hacer la reserva de que quizá no le hizo mucha gracia a mi descripción. Pero con los que sí que he frecuentado, incluso los fiscales, incluso el propio Marchena y otros abogados, pues más bien se han visto bien, no se han quejado.
Entonces siempre a la gente le gusta que le hagan un poco una pinturita, aunque a veces no salga del todo bien, pero siempre...
Que hablen de uno, aunque sea mal.
Ahí estamos, esa es la cosa. Es cierto que bueno, conocíamos a los acusados, pero claro, las estrellas fuisteis, digo sin quererlo, porque entiendo que no queríais ser, o al menos en tu caso, Javier, te he leído que no querías, tú no quisiste ser un abogado mediático, pero bueno, esto, ¿qué quieres que le hagamos? Es que la prensa y la gente, pues, se fija y dice cosas, ¿no? Conocíamos a los abogados, a los fiscales, a los jueces, pero sobre todo, si hubo una gran estrella de esta, por así decirlo, serie, aunque estamos hablando de un asunto serio porque hubo gente que fue a la cárcel, sobre todo el juez Marchena, juez Manuel Marchena. Te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué opinión personal te merece Marchena? Y después, ¿qué opinión te merece su papel como presidente del tribunal durante el juicio?
Bueno, a ver, a mí Marchena me merece una opinión personal excelente. Es un hombre culto, agradable, empático, El trato humano es exquisito, en fin, cualquier cosa que se le pidió a nivel humano, incluso, bueno, hay una que explico en el libro, pero es que fue el primer día nada más de empezar, porque uno de los acusados, Jordi Turull, pues es fumador como yo, y dice, oye, ¿cómo me lo voy a hacer para fumar? Y, bueno, no te preocupes, que se lo digo al presidente. Y fueron de las primeras palabras que cruzamos Marchena y yo, aparte de saludarnos, digo, oye, ¿cómo lo hacemos para que este hombre fume? Digo, oye, pues no te preocupes, ahora mismo hablo con los de la policía para que la cosa se la arreglen y tal, faltaría más. A nivel humano, muy agradable, y a nivel de dirección del juicio, yo creo que hizo una dirección del juicio excelente. A mí donde me falla Marchena es en la sentencia. Pero en los dos aspectos, trato humano y dirección del juicio, que hizo, creo que hizo un gran papel.
Tú dices esto, que también te lo he leído en algún titular, esto de que el juicio fue justo y la sentencia fue injusta.
Sí, sí, lo digo yo y lo dice Amnistía Internacional. O sea, que por lo menos en esto, por una vez, no estoy solo.
¿Tú crees que Europa acudirá, digamos, al rescate de ciertas partes, es decir, tumbará un poco o le corregirá la sentencia a Marchena?
Pues no lo sé, pero podría ser, ¿eh? Podría ser, porque en diversas ocasiones ya Europa ha enseñado la patita. Tampoco es que el Tribunal Europeo sea una cosa, una maravilla para quitarse la gorra, ¿no? Pero y el signo de los tiempos en la justicia europea va un poco en dirección contraria a lo que fue esta sentencia.
Y Marchena es tan listo como creemos, y también parece que yo creo que él cree que también es un poco el consciente. ¿Es tan listo como parece?
Hombre, yo creo que es tan listo como parece. Lo que pasa es que, como nos ocurre a todos, quizá no sea tan listo como se cree, ¿no? pero realmente, hombre, es un tipo con una capacidad intelectual importante, ¿eh? Y capaz de mantenerse en la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el aplauso unánime de todos los componentes de la sala. Eso es importante, ¿eh? Luego algún merluzo que corre por ahí por los partidos políticos ha intentado utilizarle, pero él nunca lo ha permitido. Uh-huh. Eso hay que ponerlo en su favor.
¿Cuál fue el peor día que recuerdas de la vista oral del juicio?
Hombre, lo cuento también. Yo creo que fue el interrogatorio de Pérez de los Cobos. Claro, Pérez de los Cobos es un interrogador profesional y es muy mal interrogado para el que le pregunta. Además, es un hombre también muy sólido, que se expresa muy bien y fue evidente con una gran formación. Entonces, era un interrogatorio a la contra, era un interrogatorio muy, muy complicado, largo y muy complicado.
Diego Pérez de los Cobos es el, para que la gente no se acuerde, era el jefe de, es el general de la Guardia Civil, fue el jefe del operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, si no me equivoco, Javier, que trató de evitar un poco la celebración del referéndum sobre la independencia en Cataluña. Te quería preguntar, ¿tú cómo viviste personalmente la votación de ese día 1 de octubre?
Pues el día 1 de octubre yo quedé con unos amigos que no estaban tampoco por la historia esta del referéndum, y buscamos un lugar agradable para comer e intentamos, pues, no desconectar completamente los medios de comunicación y enterarnos lo menos posible. Pero no pudo ser, y en un momento determinado alguien quiso ver imágenes en televisión, y entonces empezamos a ver, bueno, pues aquellas cargas policiales, la gente lesionada y tal, y digo, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, y como efectivamente fue una intervención policial lamentable, mal dirigida. No lo digo por los pobres policías, ¿eh? Yo intenté durante todo el juicio reivindicarlos, sino por un diseño de un operativo de seguridad patético. Patético.
Ya que estamos en una entrevista, claro, estamos ante una persona que interroga a gente, con lo cual, como comprenderás, yo siempre barro para casa e intento pillar algún truco. Por hablar con un púgil de boxeo, los interrogatorios se gana por puntos, pero no por KO, entiendo, ¿no?
Hombre, los interrogatorios se ganan por puntos a no ser que, y a veces pasa, le pilles al sujeto en una mentira flagrante que ve todo el mundo. Y entonces el testigo se hunde, y normalmente se hunde la causa. Es lo que tiene que tener en cuenta cualquier abogado, que si te abrazas a un embustero, si le descubren, que es con él.
Pero esto pasa, digo, con alguien que va de... puede ir tanto de acusado como de, por ejemplo, tú llevas a un testigo y el testigo se derrumba. Si el testigo se derrumba, tú te derrumbas con él, porque has sido tú quien ha tenido la idea de llamarle, ¿no?
Efectivamente. Eso para los casos de caos, que no son los más frecuentes. Lo demás, evidentemente, es a los puntos de interrogatorio. Bueno, las técnicas de interrogatorio los periodistas las dominan mejor que los propios abogados.
¿Tú crees?
Interrogatorio cruzado, vuelta atrás, búsqueda de contradicción, en fin... Tiene su aquello.
Y los abogados, Javier, ya por curiosidad y por ser un poco malvado, los abogados, ¿cómo habláis de los periodistas? Quiero decir, ¿nos veis como un grupúsculo de gente generalmente bastante indocumentada sobre el derecho? ¿O nos tenéis más o menos respeto más a algunos periodistas que a otros?
Hombre, respeto. A ver, los abogados conocemos normalmente bien a los periodistas que hacen tribunales, que son con los que tenemos más trato, y es una relación que en la mayoría de los casos llega a la amistad, porque es un trato frecuente, ¿no? Los abogados suelen saber que los periodistas son gente agobiada, normalmente mal pagada, estresada
doy fe.
Y muy peligrosa, porque son poderosos. El periodista cobrará poco, se pasará 10 horas allí en el juzgado de plantón, al lado del fotógrafo sin saber qué hacer, pero es muy poderoso, porque finalmente es el que organiza la vida para el público en general.
Y muy peligroso también, y esto yo creo que a veces habría que hacer reflexión dentro de del gremio de los periodistas, por los juicios, a veces paralelos, o incluso las condenas, ya no tanto como papel de abogado, sino como de juez, ¿qué hacemos? Desde los medios, lo digo como crítica o como autocrítica, si se entiende.
Bueno,
desde los medios de comunicación a veces condenamos sin necesidad de hacer oposición.
Bueno, es que a veces los medios de comunicación condenan sin posibilidad de apelación. Yo siempre pongo un caso, que es un caso paradigmático, es el del expresidente
Camps,
de la Comunidad Valenciana, es Camps. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de España no saben que este señor fue absuelto por el tema de los trajes, que fue absuelto por un jurado, por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y por el Tribunal Supremo. Yo creo que la conciencia que por el tratamiento mediático ha llegado a instalarse respecto del señor Camps es que este señor fue condenado cuando fue absuelto. Y de los otros 7 procedimientos que ha tenido, de todos ellos ha sido absuelto. O sea, y sin embargo, yo creo que todavía tiene el marchamo, la marca del condenado.
Y eso es difícil de quitar, o casi imposible.
Es casi imposible, muy, muy complicado.
Ya por curiosidad, ¿has vuelto al Tribunal Supremo después del juicio?
Pues sí, he vuelto al Tribunal Supremo.
¿A la misma sala?
Sí, claro, yo siempre voy a la misma sala.
¿Ah, sí?
la sala segunda, que es la sala de lo penal. Yo solo llevo asuntos penales. Lo que pasa es que la sala unas veces está compuesta por unos magistrados y otras veces por otros.
Pero como, bueno, ya eso lo digo desde la indocumentación, pero no sé si habilitar una sala más grande para el juicio, no sé si tengo entendido eso.
Sí, bueno, no, cuando yo digo la sala no me refiero a la sala física.
Yo decía a la sala donde se celebró el juicio, que tengo entendido o tenía entendido que no es la sala...
No, a la sala, aquella sala se usa en poquísimas ocasiones, ¿no? Aquello formaba parte, bueno, de la naturaleza del juicio, ¿no?, para darle fasto y esplendor, ¿no?
Claro.
Aquellos tapices carmesí y tal. No, me refería a la sala en el sentido de vas a la sala segunda, evidentemente a la habitación a la que te pongan y con los magistrados a los que toque, pero sí, he ido más veces.
Claro, que yo me acuerdo que digo que fui un día de visita al Tribunal Supremo y estábamos todos como hordas de turistas japoneses visitando la Sagrada Familia, todos esperando a que nos abriesen la sala del juicio del poder para poder, pues echarnos la foto histórica como que mal Congreso de los Diputados para ver un poco...
Bueno, una sala de aquellos tiempos en los que el poder político tenía una concepción... pues así, rimbombante de la justicia, ¿no? Con las pinturas en el techo, con aquellas alegorías del crimen y la virtud, en fin, una cosa así decimonónica, pero que estaba muy bien.
Bueno, para ir cerrando, Javier, te voy a hacer preguntas un poco cortitas y al pie, sin tampoco mucho sentido. A ver, después de tantos años de experiencia, el juez más majo, por experiencia digo, el juez más majo es el que después, con perdón de la expresión, siempre te la clava.
Hombre, no, pero a ver, el juez más majo, con el juez más majo te puedes tomar un café y el juez más majo hace que las sesiones de trabajo sean más agradables que con un hueso, con un hombre antipático o con una persona desagradable. Pero desde luego la sentencia no tiene nada que ver en absoluto. El cliente se lleva a engaño muchas veces, porque entra contigo en la sala y dice, oye, pero qué bien te llevas con el magistrado, esto lo tenemos ganado. Digo, amigo mío, lo único que vas a sacar de esto es que si tienes que ir al baño te deje ir muy amablemente, pero...
¿Tienes alguna manía o costumbre antes de empezar una sesión de un juicio?
Antes de empezar un juicio largo, cortarme el pelo.
Vale. La persona más inesperada que te ha confesado ser fan de... ¡Ay, qué buen abogado eres, Javier! Te ha dicho, te ha llamado.
¡Ostras! Pues la persona más inesperada ha sido Felipe González.
¿Felipe González?
Sí, señor.
Vale, pues tenemos ahí exclusiva. Vale, Felipe González alabó a Javier Melero. Leyendo el Cambalache, lo poco que me ha dado tiempo, porque te he dicho antes a Taxi Cerrado, ya no lo digo en público, es verdad que me ha dado poco tiempo a leerlo porque me llegó hace poco el libro, pero bueno, que lo leeré y te pasaré la review, que seguro que me encanta. Claro, a las pocas páginas ya aparece una escena de sexo, que yo creo que por lo que he leído en críticas y demás el libro, es una cosa recurrente en el libro. Ya por curiosidad, meramente periodística, por supuesto. ¿Los abogados ligan mucho?
Hombre, yo deseo que dentro de lo que es esta profesión tan sacrificada, espero que sí. Espero que sí, y claro, no puedes hablar por los demás, pero en cualquier caso, bueno, yo creo que debe pasar entre los abogados, entre los periodistas y entre los taxistas. Cuando hablamos entre nosotros parece que ligamos mucho.
Para no tanto. ¿Entre la escritura, la abogacía o el boxeo, qué eliminarías?
¿Qué eliminaría? Bueno, ahora tendré que eliminar ya el boxeo por una cuestión de edad y me tendré que pasar a esas actividades pues más propias de gente de mis años, como el triatlón o las maratones, ¿no?
El mito más extendido sobre los abogados es...
Bueno, aquello que decía un chiste americano que salía en el New Yorker. Era un día tan frío, que hasta los abogados tenían las manos en sus propios bolsillos.
¿A qué juicio histórico te hubiese gustado asistir?
¡Ostras! Esta es buena. A mí me hubiera gustado asistir al juicio de Eichmann en Jerusalén.
Vale. ¿Es el hombre que mató a Liberty Balance la mejor peli sobre juicios que se ha hecho?
¿La mejor peli? No es la mejor peli.
¿Cuál es la mejor?
La mejor es Anatomía de un asesinato de Otto Preminger con James Stewart haciendo de abogado cínico y respondón y Lee Remick explicando ante el tribunal si perdió o no perdió las bragas.
¿Alguna vez has dicho, uy, esta frase que he visto en esta película, yo creo que la puedo meter en un juicio?
Por supuesto, constantemente. De hecho, todas las que digo en los juicios las he visto en alguna película.
¿Y ves a lo mejor series sobre abogados? ¿O no ves tantas series sobre abogados?
Que series sobre abogados hay muchas, pero son siempre abogados muy de relumbrón, súper riquísimos, en despachos de estos que cobran $2,000 la hora y se van a la terraza a fumar puros, en fin. Son un poco como Falcon Crest en versión jurídica. Y no he acabado de encontrar la serie de abogados que me guste.
Y para cerrar, ¿tú crees que Carles Puigdemont, el tocayo mío, se ha arrepentido de su fuga?
Pues no tengo la menor idea, pero lo que sí que es cierto, esto es objetivo, es que no le ha ido tan mal.
Ahí dicho queda. Digo, ¿qué canción pongo para ir despidiendo, reconociendo mi falta de conocimiento de música catalana? Y en un gesto, esto de que, esto seguro que gusta mucho a ciertos sectores de la política catalana, en un gesto de deferencia de la prensa de Madrid, voy a poner una canción en catalán que me encanta, de Serrat, a ver si me das el aprobado o si te parece demasiado ñoña, que seguro que la conoces, que se llama, a ver cómo la pronuncio, Paraules d'amor, mira.
Hombre, esta la cantaba Trapero.
¿Ah, sí? Vamos a ver.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara, plegats.
Entonces, Javier, ¿me das el aprobado de la canción o te parece demasiado ñoña?
Te doy el aprobado, es una canción magnífica, lo que le pasa como Imagine, de hecho, es de esas canciones que has oído tantísimas veces que sí. Al final parece ya atópica, pero desde luego cuando salió era una canción que me conmovió profundamente. Además, Serrat es amigo mío, le adoro.
¿Ah, sí?
No, sí.
¿Cómo está Serrat?
Pues está muy bien.
¿Quién está mejor de ahora mismo? ¿Puyol, digo, de salud? ¿Puyol o Serrat?
Hombre, Serrat es mucho más joven, está...
Son 10 años más.
Serrat aún se puede tomar algo, Martini... Bueno, Puyol también, la verdad.
Vale. Bueno, Javier Melero, que gracias por... es un gusto leerte, escucharte, un gusto leer tus libros. Lo terminaré, los Cambalache, el que me queda. Y si vienes a Madrid, pues ya sabes que está aquí tu coche de confianza. Así que cuídate, que vaya todo bien y no dejes nunca el boxeo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
Gracias.
Son dos infants, en teníem prou, amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor. Somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou, amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'història.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
L'amour.
Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o...? Voy a ser malvado. A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Y se estrena en este 2022 la sección de los lugares en donde apostar el taxi para descubrir o redescubrir la historia de los edificios, de las plazas, de las calles, de los palacios más... conocidos o desconocidos, según se vea, de la Comunidad de Madrid. Bueno, cerramos año y con ello sigue su habitual curso una de las señas de identidad castizas de la capital del reino. ¿Qué seña? Pues las obras, la piqueta y la hormigonera y los grandes proyectos que se empiezan a cimentar este año. ¿Cuándo ha dejado alguna parte de Madrid estar en obras? Nunca. Las obras que se terminan este año, las reformas que se van a cometer, lo que se retrasa... Gracias a los compañeros de una cuenta de Twitter que les animo a seguir, que se llama Madrid Proyecta, vamos a resumir los grandes proyectos que van a culminar, van a empezar a hacerse, a medio hacer, que están a medio hacer en Madrid en este 2022. Aunque pueda parecer que esto ya es una realidad, aún de momento son todo palabras. To Palabras, ¿eh? Palabras que se convertirán en realidad. Por ejemplo, el primer servicio del túnel del AVE Chamartín Atocha entrará en servicio en el primer trimestre de este nuevo año. También se licitarán las obras para el AVE a Barajas, que llegará entre 2024 y 2025. A partir de este año y hasta 2027 estarán los trabajos de ampliación y remodelación de Barajas, un presupuesto de 400 millones de euros, con la ampliación de la T4 y la remodelación de la T1, de la T2 y de la T3, con el objetivo de unirlas, de unificarlas, ¿no? La reforma de Azca, esto que se han venido a llamar el proyecto Renazca, que juego de palabras, ¿eh? Renazca. Genios. Tiene previsto comenzar a finales de año. La operación de cubrición comenzará de Madrid Nuevo Norte. Comenzará a andar en mayo de las vías de Chamartín. Por otro lado, deberían comenzar las obras de urbanización del gigantesco desarrollo de Valdecarros. Se van a edificar los primeros edificios residenciales también de los Berrocales. Se terminarán también las obras de las Torres de Colón. Y en marzo comienza la reforma integral del Hospital de la Paz, que durará 12 años. Y ojo al dato, apunten esta fecha, 14 de diciembre, que es cuando el Real Madrid de Florentino Pérez tiene previsto inaugurar el nuevo estadio Santiago Bernabéu. La gran obra de Madrid en estos últimos 5 años. Bueno, 5, 10 o 20 años, ¿no? Bueno, obras, muchas obras y muchos edificios que hacen de este poblachón manchego pues la gran ciudad europea y mundial que es, ¿no? ¿Y cuál fue el primer edificio de Madrid? Me autopregunté el otro día, digo, ¿qué pregunta más difícil? Así que la cambié, que esto se hace mucho también, ¿no? Y dije, ¿cuál es la edificación más antigua de Madrid, ¿no? Para intentar poner el freno de mano allí esta semana. Venga, va, que seguro que lo saben, ¿eh? Seguro que lo saben, pero ahora mismo no lo saben, porque no es como a lo mejor podemos pensar, ¿no? Un edificio escondido, no está en un monte recóndito ni bajo tierra. No, está al lado de la Gran Vía de Madrid, al lado de la Plaza España, colocado en mitad de un gran parque para darle la mejor ubicación posible. Es más, para darle la orientación que tenía ese edificio en su emplazamiento original. Es un templo.
Se ha inaugurado un monumento a los héroes del cuartel de la montaña, obra del artista Vaquero Turcios, que evoca la defensa de su recinto durante los primeros días del alzamiento nacional. También ha quedado inaugurado el templo de Debod y los jardines que lo rodean, lográndose una gran armonía entre estos y el monumento del antiguo Egipto, donado por el gobierno de la República Árabe Unida.
En efecto, es el templo de Debod. La edificación más antigua de Madrid no es de Madrid, sino del antiguo Egipto. Qué mejor metáfora para lo que supone esta ciudad, ¿no? Hasta el templo más antiguo es de fuera de Madrid, como la mayoría de los que vivimos aquí. Se trata de un templo egipcio del siglo II a.C., instalado en ese parque del cuartel de la montaña, al ladito de la Plaza España, ahora recién remodelada. Un templo que le debe el nombre a la pequeña localidad en la que estaba situado, en las orillas del río Nilo, la localidad de Debod. Pero, ¿y qué hace un templo egipcio del siglo II a.C. en Madrid, a 2022 del siglo XXI d.C.? Bueno, hay que remontarse al siglo pasado, a la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, que estaba destinada a controlar la potencia del río Nilo, ¿no? Que llevaba consigo la inundación de una gran parte de territorio donde vivían miles de personas, en el que se encontraban algunos de los templos más antiguos de Egipto, entre ellos el complejo de Abu Simbel, uno de los más visitados en la actualidad. La presa era una megaconstrucción proyectada en el 56 y construida entre 1959 y 1970 por el gobierno egipcio, con el objetivo de terminar, ¿no?, con esas inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia de los aumentos de caudal del río que devastaban ganado y plantaciones y viviendas, ¿no? ¿Qué ocurría? Que para construir la presa de Asuán había que salvar todos los restos arqueológicos que iban a quedar sumergidos bajo el agua del embalse, ¿no? Todos esos restos que eran de una importante cultura, de una importante muestra de cultura egipcia, ¿no? Pero el gobierno egipcio no tenía fondos para acometer esa protección, que es decir, el traslado de todos los restos hacia otro lugar. Ahí entra la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que realizó una petición de ayuda, de auxilio internacional para poner a salvo las antigüedades, defendiendo que el patrimonio egipcio no era tanto como egipcio, sino algo mundial, lo que se ha venido a llamar patrimonio de la humanidad. Y fueron especialmente cuatro los países que se involucraron en el rescate de ese patrimonio, poniendo lo que faltaba a la causa. El money, la pasta, el cash, ¿no? Esos países fueron Estados Unidos, Países Bajos, Italia y España. De este modo, cuatro de los muchos monumentos recuperados fueron regalados a esos países como muestra de gratitud, de agradecimiento del gobierno egipcio. Por lo tanto, el templo de Denfur fue al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el templo de Tafa fue al Museo de Antigüedades de Leiden en Países Bajos y el templo de El Esilla fue al Museo Egipcio de Turín. Y claro está, el templo de Debod fue a Madrid. El gobierno egipcio que le regaló a la ciudad de Madrid este templo que fue transportado y reconstruido piedra a piedra y abierto al público en 1972 y como les he dicho ante la reconstrucción que se hizo en Madrid mantuvo esa orientación de su lugar de origen, es decir, de este a oeste. Un templo que 50 años después ya le buscan techo ahora para protegerlo de la intemperie, del sol y de las lluvias y de ese paso del tiempo sin protección, para que nos aguante más, ¿no? Para que aguante más. El que es la construcción más antigua de Madrid, sin ser de Madrid. Espíritu capitalino. El 2022 lo comencé confinado, al fin pude compartir algo con Ana Obregón. Me llegaron esa noche mensajes, vídeos de amigos claramente excedidos con movimientos extraños de quijada que harían preocupar al doctor Carballo, sí, aún más. Fue una noche vieja triste, no nos engañemos, pero podría ser peor, me dije, ¿no? El podriapeorismo es una filosofía de baratillo a la que conviene apuntarse convenientemente, como creer en el horóscopo solo cuando a tu signo tiene pinta de irle bien. Encontrarás el amor, creo en lo del zodiaco, tu coche no pasará la ITV, querella, esperanza, gracia, ¿no? Simple. El podriapeorismo te vale para todo en esta vida, ¿no? Podría ser peor pasar la noche vieja en un hospital que pasarla en tu cuarto viendo Cinema Paradiso. Podría ser peor no tener coche a que el tuyo te deje tirado en la 4. Podría ser peor, seguramente lo sea, pasar una guerra, pasar una pandemia. Podría ser peor no tomarse una tortilla que tomártela, aunque sea sin cebolla. Y solo hay una cosa peor que tomarse todo a la ligera, que es tomárselo todo demasiado en serio, lo dijo Wilder Billy. Es cierto que el poliaperismo tiene sus lagunas, ¿no? Al igual que te vale para no lamentarte demasiado, si le damos la vuelta a la moneda, el podriamejorismo es una fuente de insatisfacción continua, ¿no? Vale que tengo pelo, pero podría ser mejor tener el pedazo de Havois. Vale que tengo trabajo, pero podría ser mejor heredar, ¿no? O ser rentista, que es el sueño de mucha gente. Yo quiero mucho a mi tía Lourdes, pero podría ser mejor tener a Tita Obregón. Todos somos contadores de historias para adentro, ¿no? Lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Podriapeorismo, podriamejorismo también, socialismo, comunismo, liberalismo. Nos contamos las historias, ¿no? De la manera que más nos conviene porque somos seres vulnerables en un mundo un tanto jodido, ¿no? Este ha sido el programa de esta semana, ¿eh? Podría ser mejor, pero también podría ser peor. En todo caso, ha sido. Pueden ir en paz.
Con todo, como la escapista, la falsa turista que alardea en el foro.